Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Es un placer saludarle este viernes 8 de noviembre de 2024. Comenzamos el informativo Buenos Días Metrópoli para que usted tenga siempre a la mano las noticias más importantes de las últimas horas. Es un gusto saludarle a través del 1150 de AM Radio Metrópoli y también en la transmisión Espejo que se realiza a través de La Buena Onda, el 101.9 de la FM. Gracias a las personas que desde muy temprano están conectadas con nosotros y por supuesto a todas aquellas que prácticamente inician a partir de este momento, siguen la transmisión de todo el día, se quedan incluso algunos hasta la noche o también los que se van conectando en la noche para las retransmisiones y luego nos acompañan en el transcurso del día. Hay dinámicas diferentes en esta ciudad, lo entendemos y agradecemos a usted que sus actividades cotidianas de trabajo, familiares, escolares, como sea, pues las lleve a cabo, las realice acompañados de todo el equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Lourdes Torres estará en las líneas telefónicas para recibir su comunicación. Le recordamos que hay que llamar al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Si usted tiene teléfono convencional, quiere hacerlo así, quiere dejar su mensaje, Lulú toma el recado, nos lo comparte y aquí lo podremos transmitir. Pues conforme vaya avanzando este informativo. También tenemos una cuenta de WhatsApp, un sistema de mensajería instantánea, que es la vía más rápida de contacto con nosotros, el 3311-55-1962, 3311-55-1962. En este espacio de comunicación, también como editores figuran Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio. Hoy en la cabina de la Estación de las Noticias, Víctor Morales, en la de Notisistema, Charlie Flores. Y en esos micrófonos les saludamos a sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Muy buenos días, Griselda, bienvenida.
¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días, excelente fin de semana para todos. La mañana está fresca en la zona metropolitana de Guadalajara. Está ideal para que usted salga a hacer un poco de ejercicio. Ojalá que tenga ese buen ánimo y que tenga tiempo. Bienvenido a la información. Muchas gracias por acompañarnos en estas 3 horas. ¿Y qué le parece si le damos un panorama local de lo que tendremos en este espacio de Buenos Días Metrópoli? Los nuevos alcaldes de la ciudad, o los nuevos alcaldes, mejor dicho, de la zona metropolitana, asumieron como integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana. Durante la sesión inicial, plantearon 3 temas prioritarios: mejorar el abasto de agua, desarrollar la línea 5 del tren ligero hacia el aeropuerto y crear un CIAPA de la basura para gestionar precisamente los residuos de la región. En la última participación de su sexenio en esta reunión, el gobernador Enrique Alfaro explicó a los nuevos alcaldes que por falta de acuerdos no se avanzó en la construcción del CIAPA de la basura. Admitió que en estos 6 años fue difícil alinear ánimos y visiones respecto a los residuos, por lo que a un mes de dejar su cargo le recomendó que antes de abordar el tema se reúnan, lo analicen y lo hablen con claridad. Este fue uno de los temas que abordó, el otro fue el de la movilidad y por supuesto el del agua.
Y bueno, fue presentado también el gabinete de la próxima administración en materia de trabajo. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que Ricardo Barbosa será el secretario del trabajo, Ecatepec encabezará el Centro de Conciliación Laboral y Sergio Ramírez la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. También se anunció a Karina Hermosillo como Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio para la próxima administración, que tendrá un periodo de 6 años.
Y un grupo conformado por más de 140 personas se manifestaron la tarde de ayer. Se realizaron una marcha para demandar justicia y el esclarecimiento del asesinato del activista Abraham Cobel, opositor al programa de verificación vehicular, victimado el domingo por la noche en un presunto robo a mano armada. Los colectivos partieron del Parque de la Revolución y avanzaron con dirección a la Plaza de Armas a través de la Avenida Vallarta, donde se emitieron posicionamientos. Insistieron en que el deceso de Gobel fue represalia por su lucha contra el programa de verificación vehicular.
Y en más información local, les recordamos que este viernes termina el plazo para recargar la tarjeta verde de Mi Pasaje del transporte público para adultos mayores y personas con discapacidad. Los beneficiarios que no cumplan con este requisito podrían quedar fuera del programa, según advierte Oscar Pérez, el coordinador estatal de programas en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Esta tarjeta, una vez recargada, podrán usarla hasta el próximo 27 de diciembre, así que lo importante es refrendar la permanencia en el programa para que el próximo año 2025 puedan ser sujetos al siguiente periodo de recarga que se encargará ya la siguiente administración.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Morena pausa en la Ciudad de México, despenalización del aborto.
Reforma.
Ejecutan a 11 en Guerrero. Fiscalía altera escena.
Milenio.
García Harfuch será el mando de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Excelsior.
Habrá buena relación entre México y Estados Unidos.
El Financiero.
Inteligencia y paciencia con Trump sugieren a México.
Estas fueron las portadas de México.
Bueno, pues Donald Trump se concentra en su plan de deportaciones masivas y tras convertirse en presidente electo de Estados Unidos, ratificó que será lo primero que haga al volver a la Casa Blanca, una acción más agresiva en comparación con su primera gestión de 2017 al 2021. Al ser cuestionado sobre el costo y el desafío de implementarlo, abundó que no le preocupa, no es una cuestión de precio, no tenemos otra opción, fue lo que enfatizó a NBC News en su primera entrevista postelectoral sobre la estrategia para una frontera fuerte y poderosa que unos tachan incluso de inhumana. Así comienzan las primeras declaraciones ya como presidente electo. El día de ayer platicó con Claudia Sheinbaum en un tono cordial, incluso ella ya está invitada precisamente a su toma de protesta. Y cuando son las 6:18 a.m, nos vamos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Arturo, excelente fin de semana. Adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La próxima semana en la Cámara de Diputados tendrán bastante actividad, independientemente de todas las reformas que han estado veniendo, que han venido aprobando en las últimas semanas. Todavía les quedan bastantes de estas llamadas reformas constitucionales y que son parte del plan C que presentó el presidente López Obrador. Primero el 5 de febrero y que después ratificara unos días antes de salir y que fueran también respaldadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, independientemente de eso, la Cámara de Diputados la próxima semana tiene, por ejemplo, la visita de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que se va a reunir con los coordinadores parlamentarios, y también va a tener la visita de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, uno para ratificarlos en el cargo, encabezados por Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, que además el viernes tiene como fecha límite para entregar el paquete económico y fiscal a la Cámara de Diputados, este paquete para el 2025, que incluye la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación. Pero vamos a escuchar al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y además presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.
También, eso es un anuncio importante, que esté el próximo lunes en la Junta, aquí, en la Junta de Coordinación Política, a una reunión de trabajo, solo con coordinadores, no habrá ese día más allá de eso, con Omar Harfuch, para juntos analizar el tema de la estrategia de seguridad pública y las reformas planteadas al artículo 21 de la Constitución. Esta es una reunión de trabajo que me plantearon los coordinadores de grupos parlamentarios y que, si funciona bien, será posible que la repitamos con otros altos funcionarios para que la Junta de Coordinación Política, de manera directa, tenga diálogo y intercambio de opiniones, preguntas, respuestas y aclaraciones de su responsabilidad con otros servidores públicos. Esto será el lunes aquí en la JUCOPO. Y es probable también que el miércoles esté aquí, una vez que se ratifiquen, si así se logra en la Asamblea, el propio secretario de Hacienda. Estará pues dos ocasiones el secretario de Hacienda la semana próxima, el miércoles temprano para su toma de protesta y el viernes para la entrega del paquete económico, que es la fecha límite para entregar el paquete económico. Ustedes saben...
Pues ahí está justamente el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Y él prevé que muy probablemente, como dentro del paquete económico y fiscal viene el presupuesto de egresos, y dentro del presupuesto de egresos viene la solicitud por parte del Instituto Nacional Electoral para su presupuesto para el 2025, que incluye 13.200 millones de pesos para la realización de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Esta cantidad, dicen, es demasiado y van a tratar de ajustar lo más que se pueda para que no se gaste, para que no sea tan onerosa, pero de acuerdo al INE, pues todos los gastos están específicamente requeridos y por eso se están solicitando. No sabemos qué tanto sea el recorte, pero van a intentar hacer un recorte en la Cámara de Diputados. Y del otro lado, en el Senado de la República, la próxima semana tendrán que definir sí o sí quién será la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí hay una disputa muy fuerte porque se metió con calzador, se metió con forceps. Los forceps son para sacar, pero aquí más bien habría sido para meter dentro de la terna a Rosario Piedra Ibarra, la actual ombudsperson nacional, porque ella fue la que obtuvo las peores calificaciones dentro de todos los aspirantes que fueron evaluados por el Senado de la República, y de todas maneras la metieron en la terna, evidentemente la mayoría de Morena y sus aliados, pero hay dentro del mismo Morena gente que está inconforme porque la hayan incluido, porque la favorita en este caso es Nacheli Ramírez, la ombudsperson capitalina. Pero vamos a ver si se ponen de acuerdo los morenistas y la próxima semana ya tenemos a la que será la titular, ya sea que repita o ya sea que sea la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mi reporte, buenos días.
Bueno, y en este caso siguen pidiendo el retiro de la terna de Rosario Piedra por la carta que presentó falsa, una carta de apoyo, ¿no?
Sí, pero entre otras cosas, porque no solamente recurrió a presentar cartas falsas de recomendación, en este caso de un obispo, el obispo de Saltillo, sino que además es muy mal evaluada por lo que fue su gestión durante los últimos 5 años, que en lugar de apoyar a las víctimas, pues a quien apoyaba era a los gobiernos y a las autoridades, y en lugar de emitir recomendaciones a las autoridades o a las secretarías o a las instituciones, lo hacía más bien apoyándolas, y esto pues evidentemente fue incluso molestia dentro del mismo partido Morena.
Lo hemos estado diciendo todos estos días, e incluso Arturo, pues al advertir que fue retirada la segunda mejor calificada, Tania Ramírez, para colocarla, como tú bien dices, con calzador por cuestiones políticas. Efectivamente fue de las peores evaluadas, ni siquiera estuvo en un paquete de 12 aspirantes que participaron en el Parlamento Abierto y que les fue mucho mejor que a ella.
Exactamente, entonces, pues esto es una muestra de cómo se manejan dentro del partido. No sabemos quién fue el que la metió o quién presionó para que quedara dentro, porque incluso tendemos a creer que la favorita de la misma presidenta Claudia Sheinbaum sería Nacheli Ramírez, porque fue la titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina mientras ella era la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues veremos. El nombre de Piedra, o de, más bien de Ibarra, porque su mamá pues es un baluarte, un estandarte de la lucha de la izquierda de toda la vida, incluso fue candidato presidencial. Bueno, pues su nombre pesa, pero desgraciadamente ella no es su madre y ha mostrado actuar de manera totalmente contraria a como actuaría su madre.
Sí, así es. Gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenos días, un abrazo. Hasta
muy pronto. Buenos días.
Bien, en más información, esta de economía, el secretario Marcelo Ebrard aseguró que la renegociación del T-MEC debe ser con inteligencia y sangre fría, además de mostrarse optimista de un diálogo con el virtual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El encargado de la renegociación del T-MEC descartó que se puedan presentar dificultades en la próxima administración del empresario estadounidense, Donald Trump, quien amenazó a México al asegurar que impondría aranceles de 25% a todas las exportaciones de México si no se reduce el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. El secretario destacó que hay un crecimiento anual de 6.5% entre 2023 y 2024 y que ya estaban incluso preparados para la revisión del T-MEC antes de conocerse los resultados electorales en los Estados Unidos. ¿Qué haría? ¿Cómo se enfrentará el tema de los aranceles? Dice, ya lo enfrenté en el sexenio pasado, se hará con sangre fría e inteligencia.
Bueno, sujetos armados ingresaron al área de emergencias del Seguro Social en Cuernavaca, Morelos, para rematar a un hombre que fue herido de bala en el municipio de Jiutepec, dejando un saldo de 3 lesionados. Alrededor de las 5:30 p.m, los servicios de seguridad recibieron la alerta de que los hombres ingresaron al hospital, abrieron fuego en el área de urgencias y se internaron en el edificio en busca de su víctima, pero no la encontraron. Los hechos provocaron, por supuesto, la movilización policiaca, en tanto trabajadores, enfermeras y médicos desalojaron el inmueble. En otras áreas, personal médico, estudiantes y derechohabientes se resguardaron en cubículos y quirófanos. Policías y agentes de la Fiscalía de Morelos ingresaron al inmueble a buscar a los agresores, pero no hubo detenidos. Se confirmó que 3 personas resultaron heridas por las esquirlas de las balas disparadas y que el centro permanecerá con seguridad durante las siguientes horas.
En Guerrero también se reporta una tragedia, fueron ejecutadas 11 personas y lamentablemente la Fiscalía del Estado alteró la escena del crimen. 11 cuerpos desmembrados envueltos en bolsas fueron abandonados en la caja de una camioneta cerca del Parador del Marqués, a 1 kilómetro de la Fiscalía del Estado. Se trataba de los comerciantes que habían sido plagiados por el grupo criminal Los Ardillos. La camioneta quedó estacionada desde ayer en la madrugada en el lugar, y los policías ministeriales que arribaron al sitio, en lugar de aislar la escena, se llevaron la camioneta y la condujeron hacia las oficinas de la Fiscalía. En medio de acusaciones de nexos de autoridades con Los Ardillos, los ministeriales trasladaron estos 11 cuerpos sin permitir peritajes, la reconstrucción del hallazgo o búsqueda de indicios criminales y la revisión de las huellas digitales. Estas deficiencias en la indagatoria podrían generar violaciones al debido proceso que facilitarían la impunidad de los criminales. Lamentablemente, entre las víctimas hay un menor de 13 años y otro de 15, además de un par de mujeres que se reportaron por parte de las autoridades en este caso.
Y el juzgado segundo de distrito especializado en concursos mercantiles declaró oficialmente la quiebra de Altos Hornos de México, empresa que sumaba un valor de activos por 1.632 millones de pesos, pero deudas por encima de los 21.529 millones de pesos. De acuerdo con la legislación vigente, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles procederá a ratificar al conciliador como síndico o designar a uno nuevo, quien asumirá el control total de la empresa y se encargará de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales.
Y bueno, información también nacional señala que, de acuerdo con el programa de trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo, prácticamente Omar García Harfuch será el encargado de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que coordine todo el tema de la seguridad con el resto de los estados, y se le darán más facultades para que pueda solicitar su información a todas las instituciones y dependencias del estado para tener un plan más estructurado.
Vámonos a la información que nos presenta Ricardo Camarena a través del siguiente trabajo especial.
La disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada mantiene prácticamente en jaque al estado de Chiapas en el sureste mexicano, una entidad que desde 2021 ha registrado un incremento en la violencia, una entidad que por momentos parece que se le salió de las manos al gobierno. Chiapas ocupa una posición estratégica para el crimen organizado, dedicado al tráfico de armas, droga y personas. Desde hace 4 años, el clima de inseguridad se agravó significativamente cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación decidió disputar este territorio al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con Inside Crime, una fundación dedicada a analizar amenazas de seguridad. En entrevista con CNN, el analista en temas de seguridad, Eduardo Guerrero, hablaba sobre la escalada de violencia.
Desde 2020 empezó esta descomposición de Chiapas, no ha parado, la verdad es que las autoridades no han trabajado seriamente para contener el problema, sobre todo el tema de los migrantes es muy dramático y la lucha de los grupos criminales está causando desplazamientos masivos de personas.
En este contexto, algunas regiones de Chiapas se han convertido en escenario de ataques armados, extorsiones, bloqueos y reclutamiento forzado por parte de grupos criminales que buscan engrosar sus filas. Esto ha provocado que incluso el propio gobierno tenga que desalojar algunas comunidades, como el caso de Tila, en donde sus habitantes fueron trasladados a albergues por la inseguridad que imperaba en la zona. Este es un testimonio compartido a Uno TV.
Triste, porque nos desalojaron de nuestra casa. Dejamos nuestros animales, más nuestra casa. No tenemos dónde ir, es el único refugio que tenemos. La mera verdad, no tenemos dónde estar. Ellos nos sacaron a la fuerza, sin corazón. No pensaron en los niños, no piensan en los enfermos. Salieron todos los enfermos como pudieron.
Y hay un crimen que en los últimos meses llama particularmente la atención: la desaparición de niños y jóvenes. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre enero y octubre de este año, existen más de 660 denuncias de desaparición de niñas, niños y adolescentes. De estas, más de 200 continúan vigentes, es decir, aún no se sabe en dónde están estos menores y 11 fueron localizados sin vida. En entrevista con Foro, la directora de la asociación Melel Xochobal, Jennifer Asa, expone.
Un pendiente que tenemos en Chiapas y que tiene la Fiscalía de pues generar información de por qué, ¿no? O sea, de cuáles son las causas de esta desaparición, de qué pasa con estas niñas y niños que desaparecen.
Ante el clima de violencia, a muchas familias no les ha quedado más que abandonar sus hogares, abandonar sus comunidades y en algunos casos hasta el país. Migran a Guatemala. Esto decía el presidente del vecino país, Bernardo Arévalo.
Sobre la población mexicana que está refugiada en Cuilco, nosotros desde el primer momento estamos colaborando con las autoridades del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad de Cuilco, a través del Ministerio de la Defensa, para poder coordinar la atención que se le está dando a las personas que están escapando a esta confrontación entre grupos que tiene lugar en el lado en México. De manera que ya estamos presentes desde el primer momento.
Chiapas permanece inmerso en un clima de violencia. Así lo revelan también los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI. El documento revela que en este estado se encuentran algunas de las ciudades con la peor percepción en materia de seguridad. Por ejemplo, en Tapachula, el 92% de sus habitantes se sienten inseguros. En Tuxtla Gutiérrez, el 86%. Este es un testimonio compartido a la agencia EFE.
Es una situación que ya no puedes salir a tu casa, a los centros, porque 6-7 de la tarde ya no es seguro Tapachula. A cualquier hora te asaltan, crímenes donde quiera, ejecuciones, situaciones que ya no te brindan la seguridad para poder caminar y circular en Tapachula como era antes.
Uno de los crímenes más recientes que da cuenta del clima de inseguridad que se vive en esa entidad fue el asesinato del sacerdote de San Cristóbal de las Casas, Marcelo Pérez, a finales de octubre. Apenas unas semanas antes, había participado en una marcha para exigir condiciones de paz. Esto compartía Televisa.
Esto es un mensaje contundente, claro, de que la violencia ya no se aguanta. Cada vez hay más muertos, hay desplazados, hay secuestros.
La población le pide, le exige al gobierno que frene la escalada de violencia. Por su parte, la Administración Federal asegura haber reforzado la vigilancia, haber desplegado más elementos, haber fortalecido eso que llaman coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Pero lo cierto es que en Chiapas, la violencia prevalece. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Israel recibirá unos 25 aviones de combate de última generación producidos por Boeing, tras un acuerdo con el Ministerio de Defensa israelí por $5,200 millones financiados con ayuda militar estadounidense. Este acuerdo parte de un paquete más amplio de ayuda estadounidense aprobado por la administración de Joe Biden y el Congreso estadounidense a principios de este año, que incluye una opción para 25 aviones adicionales. Según el acuerdo, los aviones se suministrarán en lotes de 4 a 6 al año a partir del 2031. Desde el estallido de la guerra en Gaza, la administración de Joe Biden no ha dejado de suministrar armas a Israel, pese a que en algunos momentos a lo largo de este 2024 el presidente estadounidense subió el tono y amenazó con retirar esta ayuda militar si el gobierno de Benjamin Netanyahu no protegía a la población civil gazatí. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este jueves en reunión con líderes europeos que el continente debe afirmar su independencia de Estados Unidos en materia de seguridad, recogen medios locales. Según Macron, Donald Trump fue elegido por el pueblo estadounidense y defenderá los intereses estadounidenses, y esto es legítimo y positivo. Asimismo, el mandatario francés subrayó que la Unión Europea no debe delegar su seguridad a los estadounidenses por toda la eternidad y debe defender más ampliamente sus intereses frente a Estados Unidos y China. Previamente este año, Donald Trump recordó que durante su mandato advirtió a los países de la OTAN de que Washington no los protegería de un ataque si no cumplían con sus obligaciones financieras. La victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos motivó que el presidente argentino Javier Milei planee realizar dos viajes al país norteamericano. Aunque no hay un anuncio oficial sobre la programación de esas visitas, medios locales señalaron que una de ellas será para estar presente en la Asunción del Republicano el 20 de enero próximo en Washington, D.C. La otra sería en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, en Florida, donde se verían personalmente. Sin embargo, este viaje todavía no tiene una fecha definida, aunque se especula que será antes de la Asunción. Poco después de la confirmación del triunfo de Trump sobre la demócrata Kamala Harris, Milei envió dos mensajes al futuro inquilino de la Casa Blanca. El primero fue a través de la red social X, donde además de felicitarlo, expresó que Trump sabe que puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. La Unión Europea perderá mucho si continúa con una actitud de desprecio y de dar lecciones a otros países, en vez de colaborar respetuosamente, declaró el ministro de Exteriores y Comercio húngaro Peter Szijjártó. A su juicio, la seguridad y la competitividad europeas se han deteriorado mucho últimamente y una posible solución es una política de ampliación justa. En febrero pasado, Szijjártó afirmó que el apoyo a la integración europea está cayendo en los países de los Balcanes Occidentales, por lo que la Unión Europea debe apresurarse a admitirlos en vez de sorprenderse de que en estos países crezca el deseo de unirse a otros centros de poder. Obtener el estatus de candidato es solo el principio de un camino bastante largo hacia la adhesión a la Unión Europea. Turquía es candidata desde 1999, Macedonia del Norte desde el 2005, Montenegro desde el 2010 y Serbia desde el 2012. El último país en incorporarse a la Unión Europea hasta la fecha fue Croacia en 2013, un proceso que duró 10 años.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ejecutan a 11. Alteran escena.
El Informador.
Aplican incremento a usuarios del CIAPA.
Milenio Jalisco.
García Harfuch será el mando de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Diario NTR Guadalajara.
CIAPA sube tarifa para aliviar cartera vencida.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Comenzamos con la información local. Saludamos a José Luis Escamilla en la línea telefónica y te escuchamos con tu reporte. José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Hay información importante en materia de seguridad, pero sin duda una de las notas más relevantes es lo que ocurrió ayer en esta secundaria mixta número 26, Benemérito de las Américas, una secundaria que está en la colonia Las Águilas, en las calles Ríos y Huatlán y Cerro del Tigre. ¿Por qué? Porque resulta que durante la mañana maestros de esta escuela secundaria localizan una bolsa con varios casquillos, cerca de 20, no casquillos, no, cartuchos útiles, balas útiles del calibre 38 que estaban dentro de una bolsa de plástico. Esto en una jardinera de la escuela, imagínense ustedes, los maestros localizan la bolsa, le dan aviso a la policía de Zapopan que llega y hace el aseguramiento de sus cartuchos para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República. Aquí el tema es que, bueno, no es solamente que se hayan localizado los cartuchos útiles, sino que si estaban los cartuchos, nada descarta que por ahí ande el arma de fuego con algún chavo. Es decir, si los cartuchos fueron localizados, es muy posible que alguien traiga una pistola por ahí. Así que el día de hoy la policía de Zapopan estará muy al pendiente de este asunto, estarán acudiendo a la escuela nuevamente para revisar la situación, para darles medidas de seguridad a los maestros, a los estudiantes, y evitar por ahí una tragedia, pero sin duda debe llamar la atención lo que ocurrió justamente en esa escuela secundaria número 26, allá en el municipio de Zapopan. Hablemos de otro asunto, compañeros, como son estos dos homicidios que se registraron en las últimas horas. Por ejemplo, este homicidio que ocurrió en las calles José María Gómez y Federación, en el barrio de San Juan Bosco de Guadalajara. Resulta que policías de Guadalajara circulaban por este rumbo cuando observan que estaba tirada en el piso una maleta de color negro, y que de la maleta se alcanzaba a observar que había un cadáver en su interior. Cuando se acercan, acreditan que ciertamente se trataba de una persona de aproximadamente 35 años de edad, que vestía una playera negra, un pantalón de mezclilla en color oscuro y calcetines de color blanco, una víctima que tenía varias horas de descomposición. Anoche, al programa de Metrópoli al Día con Mercedes Altamirano, se comunicó una persona preguntando más características, porque decía que tiene un familiar desaparecido desde octubre y que coincidían las prendas de vestir con las de esta persona encontrada sin vida. Ya tuve oportunidad de checar la ficha de búsqueda de esta persona con la fotografía del cadáver encontrado ayer y no se trata de la misma persona, afortunadamente. Pero bueno, es parte de lo que se vive todos los días con estos casos de personas desaparecidas. Y el otro homicidio que también se registró el día de ayer ocurrió en las calles Sierra de Ágata y Cerro Bahía Blanca, en Chulavista, municipio de Tlajomulco, donde una persona fue asesinada a balazos dentro de un domicilio. Cuando menos dos disparos de arma de fuego le quitan la vida de manera inmediata a esta persona allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Más adelante, un nuevo reporte de José Luis Escamilla. Por lo pronto vamos con Héctor Escamilla, él está en línea telefónica también para actualizarnos las cifras de dengue en el estado. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos también en el auditorio. Excelente fin de semana. Bueno, comentar que una buena noticia entre varias negativas en materia de salud, y es que esta semana, la última semana que llegamos a la 44, la semana 44 epidemiológica, así se divide el año, pues hay una desaceleración en contagios de dengue. Estamos hablando que esta reducción obedece a la llegada de temperaturas más bajas, a la conclusión del temporal, y esto elimina muchos de los depósitos de agua donde está formando el vector, el mosquito Aedes aegypti, y por eso hay una reducción de contagios. Ahora, ¿qué es lo que nos dice estas instancias federales? Jalisco llega a 14.732 casos confirmados, 14.732. Es decir, son 1.587 en la última semana nuevos. No obstante, estamos hablando que las semanas previas ya estábamos rozando los 1.800, 2.000 casos nuevos por semana. Entonces, el que haya una reducción de 1.500 casos implica que por primera vez se desacelera la transmisión de contagios y hay una reducción de casos positivos. Del total de pacientes positivos al virus, la mitad ha presentado cuadros de dengue grave o con signos de alarma, que no solamente, y es importante señalarlo, uno dice, bueno, es que son hemorragias, lo único que se presenta, no. El dengue puede generar daños a otros sistemas, el sistema nervioso, puede generar daño hepático, entre otros problemas graves. Por eso la importancia de atender esta enfermedad. Y cuando fue en 2019, que tenía el récord previo de contagios de dengue, estábamos hablando que aproximadamente uno de cada cuatro casos eran a eventos de dengue grave o con signos de alarma. En esta ocasión fueron la mitad, o están siendo la mitad, los casos de dengue grave. Se mantienen 5 la cifra de fallecidos. No hay que confiarnos en esta cifra, seguramente podrá incrementarse en próximas semanas, conforme salgan los resultados de laboratorio, las pruebas periciales y se confirmen los eventos de dengue. Son 5 decesos, así sigue, digamos, el dato oficial, 5 muertos en lo que va de este año a causa del dengue, que ya habíamos dicho en otras ediciones, pues ha sido un caso, este año, el récord, la marca en casos de dengue que se ha presentado. Hay dengue en 105 de los 125 municipios, 105 ya con casos de dengue, pero las tasas más altas de contagio se encuentran Atoyac, Piguamo, Zapotitlán de Vadillo. Son los municipios que tienen este severo problema. Si nos vamos por números totales, claramente Guadalajara, Tlaquepaque, Puerto Vallarta tienen las cifras más altas, pero si nos vamos a tasa de incidencia, o sea, la posibilidad de enfermarse, estamos refiriéndonos a municipios del suroeste de Jalisco los que presentan el mayor problema. Jalisco se mantiene en primer lugar nacional en casos de contagio, un lugar que difícilmente le van a quitar, pero, reitero, hay una desaceleración en los contagios, seguramente por primera vez la curva se ve que ya desciende, y esto seguirá en tendencia de aquí a finales de año. La información, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, gracias por la información. Muy buenos días.
Hasta luego.
Y el día de ayer fue presentado el gabinete laboral de la próxima administración del gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus. Predominaron, por supuesto, los perfiles empresariales. Claudia Manuela Pérez nos presenta los detalles de la información. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, fue presentado ayer parte del gabinete laboral que administrará Jalisco a partir del próximo 6 de diciembre. El próximo secretario del Trabajo será Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa es catedrático y miembro en algún momento de la Coparmex, de la American Chamber y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Él indicó que una de sus principales tareas será detener el crecimiento del comercio informal, porque comentó actualmente 6 de cada 10 personas económicamente activas están en el comercio informal, y que cuando pasa eso no hay crecimiento y no hay inversiones. Entonces, importante, y paz laboral, según comentó. Elke Tepper, ella es una mujer, Elke Tepper será la titular del Centro de Conciliación Laboral, y Sergio Ramírez presidirá la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sergio Ramírez estuvo en la parte patronal de la Secretaría del Trabajo del Consejo ya en la administración pasada, y ahora será el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Karina Hermosillo tendrá a su cargo la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. De ella dependerán la CIOP, la SEMADET, la Secretaría del Transporte y la Secretaría del Trabajo. Ella es catedrática del ITESO, Karina Hermosillo, joven. Ella va a ser coordinadora entonces de este Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio. Y van a ser mujeres jóvenes las que van a tener las coordinaciones en la próxima administración estatal. Vamos a ver cómo le va. Están predominando los perfiles de mujeres y de mujeres jóvenes. Decirles que pues se le preguntó en esta rueda de prensa a Pablo Lemus cuáles son los pendientes que le deja el gobernador Enrique Alfaro ya después de haber realizado su 6º informe de gobierno, y él dice, pues bueno, que siempre va a haber pendientes en una administración estatal.
Siempre faltarán cosas por hacer, no tengo dudas. Yo como gobernador tengo la obligación de superar los trabajos que se hayan hecho en la actual administración. Es mi obligación. Como Verónica Delgadillo tendrá que superar mi trabajo en Guadalajara y así, en cadena. Hay muchos pendientes en Jalisco. Se han venido avanzando y trabajando de una manera positiva. Sin embargo, mira, ahora mencionaba Oscar, por ejemplo, los temas fundamentales que nos pedían los inversionistas en los Estados Unidos, ¿no? 4 temas, ya dije el clima de paz laboral, pero el tema fundamental que nos pedían, fíjate, visité 16 plantas electrónicas, y en 15 de 16, solamente en una no, pero en 15 de 16 me pidieron garantía energética. Hay una crisis nacional de generación de energía.
Algo de lo que dijo Pablo Lemus, lo que le pidieron en su reciente gira a Estados Unidos, Y bueno, él señala esos nuevos perfiles. Recordar que el próximo jueves, en una semana, se presentarán más perfiles, más puestos, más personajes. Faltan secretarías clave, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la SEMADEF. Faltan todavía secretarías clave importantes para la próxima administración. Y recordar que al final, ya unos días antes de entrar en la administración, en los primeros días de diciembre, se presentarán los perfiles de en materia de seguridad. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información, buenos días.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez.
Y a más, a poco más de un mes del arranque de las administraciones municipales en Jalisco, la mañana de este jueves rindieron protesta a los nuevos alcaldes del área conurbada, como integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana, la cual será presidida durante los primeros 6 meses por la primera edil de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Hay que recordar que la presidencia es rotativa. Ella es quien arranca precisamente coordinando los trabajos de esta Junta de Coordinación Metropolitana. En el arranque de la sesión solemne, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, puso sobre la mesa 3 temas urgentes: el abasto de agua, la línea 5 del tren ligero que conecta hasta el aeropuerto y la creación, antes de que termine el año, del CIAPA de la basura. Mostraron también algunas de sus inquietudes el resto de los municipios como Tlaquepaque, Tlajomulco y Juanacatlán, entre otros.
Hay pues 3 temas que yo los veo que nos urge entrarle de manera inmediata. En el caso de la basura, que es un tema ya muy trillado, Tonalá ya está listo para retomar el servicio de la recolección de basura a partir del próximo mes de abril, pero sí ver una vez más la posibilidad de poder crear esta Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos Urbanos, que se aprobó en esta Junta desde el pasado mes de enero, para poder retomar el tema. Y pues prácticamente le restan 35 días hábiles al año para que termine, y poder ver la posibilidad de poder cerrar este año donde tengamos construido, siempre y cuando haya una voluntad libre de los demás alcaldes para poder formar parte de este sistema metropolitano de residuos sólidos urbanos.
Celebrar la coordinación entre los municipios del área metropolitana de Guadalajara, que siempre es relevante, y en abono a... Una de las cosas que más considero relevantes desde mi punto de vista, el combatir la desigualdad. Y esto pasa por generar oportunidades, por generar mejores condiciones, y por supuesto los temas que comentaba el presidente municipal de Tonalá, pues son relevantes para todo ello. Por eso me sumo al tema en especial del abasto y calidad del agua, que para nosotros es un tema prioritario. Por supuesto, no se diga la seguridad, que es el tema en la mesa todos los días para nosotros y del cual estamos trabajando de manera incansable. Aportaremos también, por supuesto, con nuestra propia revisión, desde nuestra propia visión, una vez que estamos, toda vez que estamos recién tomando, asumiendo el encargo, la revisión del Plan de Desarrollo Territorial, de Ordenamiento Territorial, y aportando también nuevas ideas que puedan ser valoradas y en conjunto impulsadas. Por último, agradecer que en estos pocos días, pocas semanas, hemos contado con una mano tendida de muchas y muchos de ustedes. Lo agradezco, lo valoro, gobernador, presidentes, presidentas, y estoy también a la orden para la colaboración y la coordinación en esta gran tarea que tenemos todas y todos, que de tener la gran ciudad que todas y todos queremos y que, por supuesto, estamos con la posibilidad de lograr. Gracias.
Cada una y cada uno de nosotros representa una comunidad única, pero al mismo tiempo compartimos oportunidades, retos y problemáticas comunes. Estoy seguro que nos esforzaremos por consolidar un futuro metropolitano inclusivo, seguro y sostenible. Hoy, en esta sesión solemne, reafirmamos nuestro compromiso con un desarrollo urbano ordenado, con infraestructura adecuada y una movilidad que nos conecte eficientemente así como nuestros habitantes. Es importante tener en cuenta la gran oportunidad que tenemos en términos de desarrollo económico. Un ejemplo latente es el aeropuerto de nuestra ciudad y de nuestra área metropolitana. Será el más importante de carga y uno de los más importantes de pasajeros de nuestro país.
Bueno, pues ahí está la voz de los alcaldes, y en la última participación de su sexenio en esta Junta de Coordinación Metropolitana, El gobernador Enrique Alfaro le explicó a estos nuevos alcaldes que por falta de acuerdos no se avanzó en la construcción del CIAPA de la basura.
Cuando se plantea el tema de la agencia de la basura, se parta del principio de que el reto no es hacer una figura jurídica. El reto es hacer viable técnica y financieramente el cumplimiento del servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final. Porque son servicios de naturaleza distinta. Es la basura, pero los servicios son de naturaleza distinta. Y no es lo mismo tener una agencia que haga limpia a que haya una agencia que se encargue de dónde tiras al final la basura.
Esas son las palabras del gobernador Enrique Alfaro, quien admite que en estos 6 años fue difícil alinear ánimos y visiones respecto a la basura, por lo que a un mes de dejar su cargo le recomendó que antes de abordar el tema de la Junta de Coordinación Metropolitana, antes de asistir a la sesión, se reúnan, lo analicen y hablen con claridad sobre el tema. También mencionó que en la zona metropolitana tendrá más agua, pero el resto está en infraestructura de distribución. Escuchamos parte de lo que mencionó.
Tenemos hoy en la ciudad casi el doble del agua que había en el 2018, disponible. Eso significa que ya esté llegando a las casas que se necesitan. Esa es otra historia. Porque ahora el gran reto tiene que ver con la renovación de la infraestructura de distribución del agua. Y eso no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los municipios y del CIAPA. Porque el CIAPA son los municipios. Entonces, creo que sería muy importante entender, primero, cuánta agua hay y en dónde está.
Alfaro Ramírez instruyó para que el titular de la gestión integral del agua realice una sesión informativa con los nuevos alcaldes para explicarles en qué punto dejará esta administración el tema.
Bien, ahí está la información. En cuestión de segundos, vamos al noticiero Noticistema de las 7 de la mañana. Le invitamos a que participe con nosotros. Ya tenemos sus comentarios. Después de el informativo, regresaremos con este programa para leer su participación a través de los teléfonos y la cuenta de WhatsApp.